El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Ahora, al principio el título de mi mensaje era Pon a Dios Primero. Pero algo de ese título me molestaba y hoy mismo pensé, no, lo voy a cambiar a Manteniendo a Dios Primero. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces decidimos poner a Dios primero, pero luego mantenerlo en primer lugar? Se hace un problema porque, si no se ha dado cuenta, el mundo está lleno de cosas que nos distraen. Estoy segura que ha experimentado tomar una decisión de que va a orar cada mañana y estudiar la palabra antes de hacer otra cosa. Y vaya, de repente es de noche y ni siquiera sabe qué pasó. Pero ese plan que había hecho no funcionó. Así que, más que nada, ahora quiero que me oigan, pues ante todo el diablo peleará para que usted no mantenga a Dios primero en su horario, en sus finanzas y en muchas, muchas, muchas diferentes cosas. Así que siento que el Señor quiere que les hable hoy acerca del mantener a Dios primero. Y para algunos eso puede requerir hacer ajustes. Y vea, esta es la cosa que no querrá hacer. Yo me hallé muchos años atrás tratando tanto de acomodar a Dios a mi horario. Y finalmente un día el Señor dijo, ¿por qué no conformas tu horario alrededor de mí? Así que está tratando de buscar un lugar donde poner a Dios en su horario. ¿O estará dispuesto hoy a decir, Dios, desde ahora tú vas a ser el primero y no me importa lo que tenga que quitar? No me importa lo que tenga que dejar o lo que tenga que cambiar o que tenga que ajustar. Yo quiero mantenerte a ti primero en mi vida, en cada área. Déjeme decirle, ser un cristiano no funciona bien si Dios es echado a un lado de su vida. Y sabe, probablemente no sea el caso con la mayoría porque no se hubieran esforzado por venir aquí hoy. Pero no solo estoy hablando con ustedes, hablo con millones de personas en el mundo por medio de esta maravillosa tecnología moderna que es la televisión. Y estoy muy consciente de que hay personas que piensan que accidentalmente sintonizaron este programa, pero este puede ser un momento que cambie su vida hoy. Hay también probablemente millones de personas a las que yo me refiero, como me refería a mí misma, como una persona religiosa. Bueno, Jesús no murió para que tuviéramos religión, Él murió para que tuviéramos una profunda, íntima relación personal con Él a través de Cristo. Debemos aprender cómo vivir la vida con Dios. Él no quiere solo ser parte del domingo en la mañana, quiere ser bienvenido dentro de y ser una parte vital de todo lo que usted hace. Bueno, entonces, millones de personas creen en Jesús y van a la iglesia el domingo. Pero Dios no es primero en sus vidas. Y yo le quiero decir que Él es un Dios celoso. Él es celoso de usted. Él lo pone a usted primero en su vida, ¿sabía eso? Cada uno de ustedes es primero en los pensamientos de Dios. Y dirá, ¿cómo podemos ser todos primero? Porque Dios es Dios. Y Él puede hacer eso. Así que todo lo que estoy diciendo hoy no es solo para un grupo de personas, es para cada individuo. Y habiendo Jesús muerto en la cruz y ascendido a lo alto, Él envió al Espíritu Santo, que puede estar en todo lugar, en todo tiempo, con cada persona. Así que Dios es omnipresente. Él está aquí hoy, pero está también en la China y África, en la India, en Asia. Y mire, Él puede hablarle algo diferente a cada uno de ustedes, todos al mismo tiempo. La gente viene a las conferencias y me cuentan de lo que recibieron y yo ni me acuerdo haber dicho eso. Pero vea, Dios sí puede hablarle. Y quiero que entienda esto hoy. Usted está en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Usted está en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Él siempre está pensando en usted. No podríamos ni siquiera contar los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros serían como granitos de arena en la playa. Antes de que usted llegara al planeta Tierra, Dios ya había hecho un plan para cada día de su vida. Él no le obligará a caminar en ellos, pero sí le gustaría que caminen en ellos. A él le gustaría guiarle y dirigirle a través de la vida, literalmente, déjeme decirlo de nuevo, estar involucrado en todo lo que usted hace, en cada decisión que toma. Dios quiere ser parte de ella. Eso fue lo que Jesús murió para darnos. No para creer en cierta doctrina o estar en cierto grupo e ir a la iglesia una vez a la semana y esperar que lleguemos al cielo cuando muramos. Es tan triste si eso es lo que ser un cristiano significa para nosotros. Así que les quiero hablar por un momento de la importancia de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay grandes advertencias en la Biblia acerca de los peligros de olvidarse de Dios. Y en realidad, eso es exactamente lo que anda mal con nuestra nación ahora. No es un problema de dinero, es un problema moral. Si los valores son correctos, el dinero estará allí. Y no me importa cuántos comités expertos formen para estudiar los problemas, no van a encontrar respuestas, porque la respuesta es solo arrepiéntanse de los pecados y vuelvan a Dios. Y para ser honesta, la mayoría de nuestras vidas es la respuesta. Deje de tratar de hacer lo que quiere hacer y comience a hacer lo que yo le pido que haga. América fue fundada sobre los principios fundamentales de la palabra de Dios. Todas nuestras leyes están basadas en la palabra de Dios. Y uno no puede remover a Dios de una nación que fue edificada con Dios en mente y esperar que esa nación dure y funcione. Israel hizo eso vez tras vez, tras vez, tras vez. Y Dios es bondadoso y Él siempre volvía a recibirles. Pero ellos hacían la misma tontería una y otra vez. Y cada vez que lo hacían, había guerra, había hambruna, tenían todo tipo de problemas en sus vidas. Yo no sé por qué nadie era capaz de ver lo que estaba pasando. Y pienso que una de las cosas por las que debemos orar es para que el ciego pueda ver y el sordo pueda oír. Y no hablo físicamente, hablo acerca de la ceguera que está sobre los líderes, que les previene de ver lo que el verdadero problema es. Lo único que tiene que hacer es ver cuando quitaron los 10 mandamientos de las paredes de las escuelas. Bueno, ¿verdad? Podemos sentarnos y decir, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y sabe, no somos responsables por lo que los demás hacen, pero sí por lo de nosotros. ¿Amén? Claro, necesitamos a Dios cuando nos desesperamos. Y sabe, no podemos solo ir a Dios cuando estamos desesperados. Eso no es caminar con Dios. Deuteronomio 8, 19 al 20. Pensé, ¿por qué no cerrar la conferencia con broche de oro? ¿Amén? Y si te olvidas del Señor tu Dios, oiga, yo no quiero olvidar a Dios ni un día de mi vida. Y sabe, uno crece en su caminar con Dios y les voy a contar cosas de mi vida. No lo hago para jactarme, sino como un ejemplo. Yo ni toco el piso con mis pies en la mañana hasta que haya hablado con Dios. Yo no quiero hacer eso. Yo le necesito para levantarme y caminar. Y usted también cuando esté viejo. Claro, Deuteronomio 8, 19. Y si te olvidas del Señor tu Dios y andas tras otros dioses y les sirves y los adoras. Ahora vea, pensamos a veces que otros dioses significa estar en algún tipo de religión falsa o postrarnos ante una estatua de un ídolo. Pero déjeme decirle algo, podemos hacer de cualquier cosa un dios en nuestra vida. Porque cualquier cosa que hagamos más importante que Dios se hace un ídolo para nosotros. Uno puede dejar que el construir una casa venga antes que Dios. De hecho, conozco a un hombre. Él y su esposa estaban construyendo una casa. Y él estaba muy involucrado. Era un contratista general. Así que, además de su trabajo, pasaba cada momento libre en esa casa. Durante la construcción de la casa, no le quedó tiempo para ir a la iglesia. Y eso terminó causándole tremendos problemas en su relación con Dios. Terminó involucrándose con otra mujer del trabajo y se divorció. No podemos permitirnos tomar vacaciones de Dios. Amén. Conozco a otra mujer que tenía un tremendo ministerio de intercesión que Dios le había dado. Y déjeme decirle algo, cuando uno puede pararse y orar 4 o 5 horas en la mañana, es un don. Es un don. Lloro mucho, pero no tengo ese don. Y ella era muy fiel y muy diligente, y ella en realidad lo disfrutaba. Y su familia decidió tomar vacaciones de 2 semanas, y ella decidió que durante esas 2 semanas no se iba a despertar temprano para orar. Nunca pudo volver a esa forma de orar. La unción se levantó y nunca pudo volver a ese nivel. No podemos tomar vacaciones de Dios. ¡Hola! ¡No podemos tomarnos vacaciones de Dios! Bueno, pero yo puedo ver cuando ustedes están seguros y cuando no. Y dirá, ¿quiere decirme que tengo que pasar tiempo con Dios cada día? ¿Qué tal cada 5 minutos? Dios no está ahí para las emergencias de nuestra vida. Él es nuestra vida. ¿Están despiertos hoy? En Él, Pablo dijo. Pablo dijo, en Él yo vivo y me muevo y soy quien soy. Bueno, podemos seguir tratando de hacer un montón de cosas sin Él y seguir fallando vez tras vez y quizás lleguemos a entenderlo. Eso me pasó a mí. Volvamos a Deuteronomio 8, 19. Y si te olvidas del Señor tu Dios y caminas detrás de otros dioses y les sirves y les adoras, testifico en contra de ti este día de que seguramente perecerás. Verso 20, así como las naciones que el Señor hace perecer delante de ti, así también perecerás porque tú no obedeciste la voz del Señor tu Dios. Le está hablando a las naciones. Amén. Dios no solo le habla a individuos, habla a naciones. Ahora, una de las más tristes escrituras en la Biblia es Jeremías 2:32, que dice, mi pueblo me ha olvidado por días innumerables. Wow. Imagínese, por un segundo, si pudiéramos remotamente imaginar ser Dios por un segundo. Y lo único que tiene es amor por todas estas personas por las que envió a su hijo a morir. Y los ama tanto que dio a su único hijo y lo vio morir una muerte horrible. Y ahora ellos ni tienen tiempo para decir hola. Por días sin número. Pero yo amo lo que dicen las traducciones principales de Jeremías 2:32. ¿Acaso olvida una mujer ponerse sus joyas? ¿Alguna vez no se ha puesto los aretes y regresa a casa por ellos? Tantas manos, yo también. ¿Se le ha olvidado su teléfono móvil y regresó por él? Aquí dice, ¿se le olvidará a una novia ponerse su vestido de novia? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por más días de los que se pueden contar. Bueno, dijimos que regresaríamos a casa si nos olvidan los aretes. Volvemos a casa si olvidamos el celular. Pero a alguien se le ha olvidado orar y ha pensado, ah, voy a volver a casa a orar antes de comenzar el día. No veo ninguna mano en alto. Este puede posiblemente ser el más valioso mensaje que ha escuchado en mucho, mucho tiempo. Y sabe, luego la gente dice, bueno, mira, cuando yo oro, yo no oigo nada. Cuando trato de estudiar, no entiendo. Yo ni me preocuparía por eso si fuera usted. Pienso que lo importante a Dios es que le dé el tiempo. No importa si va y se sienta en una silla y hace... Mire, sin duda puede decir, estoy aquí porque no puedo sobrevivir sin ti. ¿Amén? Salmo 106:7. Nuestros padres en Egipto no entendieron ni apreciaron tus milagros. Ellos no recordaron fervientemente la multitud de tus misericordias ni imprimieron tu bondad en sus corazones, sino fueron rebeldes y provocaron al Señor en el mar, aún el Mar Rojo. Así que es lo que pasa. El olvidarse de Dios primero nos lleva a la incredulidad y luego a la rebelión. Bueno, yo puedo ver eso claramente en nuestra nación. Cuando comenzamos a olvidarnos de Dios, comenzamos a no creer. Cuando digo comenzamos, no hablo de nosotros como individuos, sino nosotros como nación. La verdad es que no entiendo por qué si alguien no quiere creer en Dios, piensan que es su misión tratar de que los demás en el mundo no crean. Mire, eso es como lo que está pasando en el mundo hoy, y es claramente el diablo. Y necesita a alguien por quien operar. Luego eso lleva a la rebelión. Ahora, esa fue mi introducción. Comencemos el mensaje. Sabe, todos tenemos momentos que cambian nuestras vidas. Lugares donde uno puede decir, wow, cuando Dios me reveló el significado de esa escritura, cambió mi vida. ¿Cuántos recuerdan algunos de esos momentos en su caminar con Dios? Y uno de esos lugares para mí fue el Salmo 27, verso 4. Porque yo era nacida de nuevo, llena del Espíritu, predicaba, pero era infeliz. Y para ser honesta, un cristiano infeliz es realmente una contradicción. Mire, deberíamos ser la gente más feliz sobre la tierra. ¿Sabe por qué? No vamos al infierno. Y dirá, bueno, yo tengo este problema y este otro problema y otro problema, pero no va al infierno. Y aun si tuviera ese problema por otros 30, 40 años o lo que sea que vaya a vivir, déjeme le digo algo, aun si tiene que seguir soportándolo, podrá tolerarlo si es lo que le toca hacer, porque ya viene la eternidad que no tiene fin. Y mire, regresemos a ese lugar donde tenemos determinación y digamos, no voy a seguir con la corriente con el mundo. Yo no voy a perder mi fe, no voy a dejar que Dios no sea el primero en mi vida. Yo quiero todo lo que Dios tiene para darme. ¿Amén? Una cosa le he pedido al Señor. Mientras estaba en ese estado de ser infeliz, en realidad, sinceramente, comencé a buscar a Dios. Una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, inquiriré, e insistentemente requeriré. Esa palabra buscar es fuerte. Significa ansiar, perseguir e ir tras algo con todas las ganas que tiene. Uno sabe cómo buscar un helado de chocolate cuando quiere uno. Yo estoy buscando un par de zapatos hoy al terminar la conferencia. Y los encontraré. Y de hecho, mire, fui a una tienda de zapatos el otro día para comprar unas plantillas para los zapatos que alguien me recomendó y vi un par de zapatos justo en la puerta principal que me gustaron y he estado planificando poner eso en mi horario desde que los vi. Sí, es cierto. Voy a comprar esos zapatos. Hasta busqué unas de las tiendas parecidas, pero no los tenían. Así que ahora voy a regresar a casa de la conferencia donde he trabajado duro y voy a ir a esa tienda y me voy a comprar los zapatos. Busco esos zapatos. Y mire, ¿podemos comenzar a buscar a Dios como buscamos un par de zapatos? ¿Podrían algunos de los hombres emocionarse acerca de Dios como de un juego de fútbol? Una indirecta. Bueno, hermano, yo no voy a ir a la iglesia para comportarme como un loco emocional. ¿Sí? Bueno, quisiera tener un video de usted mirando su fútbol. ¡Ah! Así que, muchos años atrás, Dios finalmente me hizo entender y simplemente dijo, Joyce, tú no puedes hacer esto. Y por esto quería decir la vida, ministerio, lo que sea su esto. Hablamos acerca de su esto, si su esto es criar 4 hijos. Si su esto es ser un padre soltero, no puede hacer esto. A no ser que ponga a Dios primero en su vida. Y esa escritura dice que debemos requerirlo a Él como una necesidad vital en la vida. Significa que yo no puedo hacer nada sin Él. Ahora, a mí me importa muy poco si usted piensa que estoy siendo radical o exagerada, porque le puedo decir que yo sé que yo no tendría ninguna razón para aún poner un pie en el piso un solo día de mi vida si no tuviera un Dios a quien servir. Algunos son lo suficientemente jóvenes para decir, ¡ay, me tengo que casar, tener hijos, tengo que subir la escalera del éxito! Bueno, eso es bueno, hágalo. Pero si hace todo eso sin Dios, llegará al final de todo y aún estará insatisfecho. Va a ser como una persona vagando en el desierto, viendo un espejismo tras otro, pensando que tiene el agua que necesita. Ay, esto me hará feliz, aquello me hará feliz, lo otro me hará feliz. Nada le hará feliz, contento y satisfecho. Tal vez vaya y disfrute unas vacaciones y estará feliz estando allí. Pero ¿quién quiere solo disfrutar cientos eventos y algunos días de su vida? Quiero disfrutar cada día ordinario de mi vida. Cada día, cada momento. Mire, yo consideraba este trabajo y pensaba, seré feliz cuando mi otro trabajo termine para ir a hacer esto. Decidí 25 años atrás, si voy a vivir acá arriba, me divierto. Amén. Y cuando Dios me mostró esa escritura, me dio un ejemplo. Yo tenía un tío en ese tiempo que ya se ha ido con el Señor y él tenía un marcapasos. Eso fue en los primeros días de los marcapasos y él tenía que cargar su marcapasos una vez por semana. Porque si no, su corazón dejaba de latir. Así que llamé a mi tía un día y le dije, Dave y yo queremos invitarlos a cenar este sábado. ¿Podrían ir? Y dijo, no, mi amor, no podemos sábado. Tu tío tiene que cargar su marcapasos. Y le dije, ¿y no puede cargarlo otro día? ¿Verdad? Es un buen ejemplo porque justo así somos con Dios. Uno planifica pasar tiempo con Dios. Un amigo llama y le dice, vamos de compras. Y dice, sí, yo puedo ir. Dejamos a Dios para otro día. Y mire, le estoy hablando a usted hoy. Y mi tía se ofendió, dijo, bueno, no, él no puede hacerlo otro día, se muere. Y Dios usó eso como un ejemplo para que yo entendiera bien. Tú no puedes hacer esto, lo que sea que tú esto sea, si no requieres de mí como algo vital. Y no estoy hablando de ser legalista. No me voy a sentir culpable si por alguna buena lógica, razón, no puedo seguir mi rutina. Yo no estoy sugiriendo el legalismo, pero sí sugiero darle importancia. Sugiero que usted ya no trate de conformar a Dios a su horario, sino que usted conforme su horario alrededor de Dios. ¿Y puedo hacerle un cariñoso comentario? El ir a la iglesia no puede ser considerado su tiempo personal con Dios. Bueno, yo voy a la iglesia cada semana. Pues qué bueno, debemos ir, hay que rendir cuentas, hay que tener compañerismo y aprender. Pero le voy a decir algo que es una declaración fuerte. Si usted solo tiene la opción de pasar tiempo con Dios o de venir aquí para oírme, pase el tiempo con Dios. Pero Joyce, tú eres mi tiempo con Dios. ¡No! No me des a tarea a mí. Yo estoy tratando de guiarle hacia Dios, no que le ignore a él y me preste atención a mí. Y espero que sí vea mi programa cada día. Pero lo que quiero que haga después es que se siente con Dios para decirle, oí de ella, pero ahora quiero irte a ti. Quiero que me digas lo que quieres que reciba de eso. No tiene que tomarse mucho tiempo, aun si fuera unos minutos. Que Dios esté en todo lo que haga y míreme a mí. Deje de tratar de hacer el 95% de las cosas en su vida solo. Y luego, cuando se mete en problemas, corre a Dios y espera un milagro.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.